A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Pica, programa número 20, si no me equivoco, ya de la segunda temporada, segundo programa solo, como ya dije, intentaría este año hacer unos cuantos más en solitario, hablando de temas de que me interesan profundizar un poco más, ¿no? Temas de deportes, de música, de cultura popular, y hoy lo voy a hacer sobre algo que siempre me ha interesado, ¿no? Que es todo lo que va relacionado a la narrativa en el ámbito general, ¿no? ¿Qué es una narrativa, en primer lugar? Una narrativa es una historia que se crea para darle más emoción o contexto a un enfrentamiento entre dos o más personas o entre dos o más identidades. Enfrentamiento no quiere decir enfrentamiento físico, simplemente que entre ellos surge un tipo de rivalidad. Las rivalidades hacen que se haga más famoso algo. En el sentido de, por ejemplo, le dan más vidilla a muchos ámbitos. Por ejemplo, podemos ver eso en la política, en la cultura, en la música, en todo. Y lo interesante de las rivalidades es que, como ya he dicho, hacen que crezcan esos ámbitos. Incluso hacen que sea más fácil que llegue a más personas. Y a la gente se llega a apasionar con esas rivalidades muchas veces porque eligen un bando, se sienten identificados el uno con el otro, llegan a incluso a detestar al rival, aunque muchas veces, como veremos a continuación con algunas que he seleccionado, estamos hablando de el hecho de personas. No he hablado en casos concretos ni de equipos, ni de partidos políticos, ni de bandas musicales. Lo he hecho sobre todo centrándome en individuos que eran muy parecidos entre ellos, pero que tenían el mismo fin, pero llevando por métodos muy distintos, ¿no? Todo esto lo que genera al final, bueno, he repetido un par de veces, es el crecimiento dentro de cualquier ámbito. Por ejemplo, he destacado algunas también de deportes, he destacado de ciencia ficción, he destacado de política y he destacado también la mayor para mí de todas, música, por supuesto, y la mayor de todas, que bueno, la dejo para el final, ¿no? Vamos a empezar primero con un poco de boxeo, que destacamos la rivalidad de Muhammad Ali contra George Foreman. Hay que poner el contexto, todo esto hay que poner. Lo bueno de las rivalidades es que, y de todas estas narrativas que se generan, es que atrás hay un contexto muy fuerte, que es lo que hace que al final sea tan interesante ver. En este caso, nunca mejor dicho, una batalla entre dos personas, física en este caso. Muhammad Ali había sido suspendido por negarse a participar en la guerra de Vietnam. Ya tengo pensado en un futuro centrarme más en este tema de deportistas influyentes, pero bueno, para hacer un pequeño resumen, ya extenderé en ese momento, Muhammad Ali llegó a decir que los vietnamitas nunca lo habían llamado esclavo o palabras más feas para referirse a los afroamericanos en Estados Unidos, sobre todo en la zona que él vivía, que era del sur. Entonces, bueno, al negarse a participar en la guerra de Vietnam, su licencia fue retirada. Por lo tanto, estuvo 3 años inhabilitado del boxeo, siendo campeón del mundo antes de eso. Entonces, estamos hablando de que lo echaron en la cúspide de su carrera. Y George Foreman era un nuevo púgil que había entrado a raíz de la suspensión de Ali, que se había desenvuelto con bastante fluidez en el terreno de los pesos pesados y venía a quitarle el título a Muhammad Ali, que lo había conseguido por la inactividad de este. Cuando Ali ya se le quitó la suspensión, quiso volver por lo grande. Por lo grande, y qué mejor que enfrentarse al nuevo talento joven que había aparecido. Por lo tanto, se generó una expectativa enorme sobre este combate, al cual se le denominó el combate del siglo. Y bueno, lo que podemos imaginar, no sé si cuando hay un combate de boxeo importante se suele vender mucho antes del mismo combate. Está en el pesaje, están las primeras ruedas de prensa que hacen uno contra el otro, y en este caso no fue excepción, incluso se llegó a extremos que nunca se habían visto antes. El combate, a diferencia de los mayores combates de boxeo, no iba a ser en Las Vegas, en este caso se fue a África, territorio muy apegado a ambos, ya que ambos eran afroamericanos, y bueno, por todas las reivindicaciones de Ali, veían que era el terreno ideal para vender mejor el combate. Al combate se le llamó Rumble in the Jungle, batalla en la jungla. Y bueno, se enfrentaron ambos y al final Ali derrotó a Foreman. Sí que es verdad que todas las rivalidades que veremos duraron muchísimo tiempo, esta es mucho más cortita, pero de nuevo hay que entender que Ali no perdió nunca, o sea, no había perdido su título, se lo habían quitado por la suspensión. Entonces el hecho de volver ya lo hacía tremendamente interesante, y Foreman al final quería defenderse de que él era el mejor en ese momento. Pero bueno, al final la vuelta de Ali fue definitoria y se mantuvo con el título muchísimos años a posterior. El año 2016 se intentó volver a repetir una pelea del siglo con otros factores, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que eran dos boxeadores, Ali y Foreman, muchos más respetuosos entre ellos, que se tenían cierto aprecio en el sentido, a pesar de que uno quería acabar con el otro, en este caso literalmente. Pero en el caso de Floyd Mayweather contra Conor McGregor no habiendo sido boxeador, sí que te das cuenta que era todo mucho más artificial, ¿no? Incluso la pelea acabó de una forma bastante, bastante artificial, que incluso con McGregor llegando a decir que al final daba igual el resultado, sino que él se había hecho multimillonario con ello. Para que veamos cómo avanzan los tiempos, ¿no? Siguiendo un poco con el deporte, voy a repasar tres casos más. Este es uno de mis favoritos para mí, que es la rivalidad que hubo entre Irving Magic Johnson, contra Larry Bird en los inicios de los 80s en la NBA. Fueron los primeros que dieron la repercusión que necesitaba la NBA. O sea, ellos fueron las caras de la NBA durante una década entera. Pero ya empezaron de antes de la NBA a gestar esta rivalidad entre ellos en el básquetbol universitario, que allí no existe una segunda división como tal, pero sí que es verdad que al básquet universitario, al deporte universitario en general, se le da muchísima importancia. Y en este caso, Magic Johnson, jugando para los Spartans de Michigan, tenían al mejor equipo posible, pero había un chaval un par de años mayor que él, llamado Larry Bird, de una familia súper humilde en Indiana, que con el equipo estatal de Indiana también había llegado muy lejos, llegando a enfrentarse ambos en la final de lo que sería la liga universitaria aquel año. Nunca antes de eso y después de eso ha habido un partido universitario con tantísima repercusión y con tantísima asistencia, ni cuando Michael Jordan llegó a las finales también de NCAA, después en la NBA después volviendo en contra. Ya en ese momento veías que eran dos personas completamente distintas, a pesar de ser ambas extremadamente buenas en lo suyo, que era baloncesto. Magic Johnson era un jugador extremadamente talentoso, alguien que daba, o sea, hacía literalmente magia. O sea, el apodo no era regalado, por cierto, a mi entender el mejor apodo dado nunca en cualquier deporte. Y Larry era una persona mucho más seria, mucho más marcada por su infancia y situación familiar cuando era más joven, que te dabas cuenta que si ves vídeos, si ves cualquier cosa de él, es una persona mucho más seria, mucho más focalizada en el objetivo. Y Magic era mucho más diversión, era risa, era sonrisa, era dar un pase sin mirar mientras sonreía para otro lado. Y bueno, como ya he dicho, en la NCAA se enfrentaron ambos con victoria para Magic sobre Larry. La cuestión es que entre ellos, en la NBA jugarían tres finales. Dos para el lado de Magic y una para el lado de Larry. Ambos ganarían bastantes anillos en la NBA y, bueno, y MVPs también, o sea, fueron considerados durante mucho tiempo los dos mejores jugadores de la liga. y se enfrentaron a lo largo de 10 años entre ellos en innumerables ocasiones. Y en el 91, a Magic Johnson le diagnosticaron SIDA, que había contraído el SIDA, que fue en su momento, bueno, ya nos podemos imaginar, en ese momento ya había aparecido Michael Jordan, pero seguía siendo top 2, top 3 de la liga, era una de las caras visibles, y lo dijo en una rueda de prensa para decir que, bueno, que obviamente tenía que dejarle baloncesto y retirarse. En el momento que él dice eso, Larry estaba, bueno, en Boston, que es donde él jugaba, y le preguntaron a él sobre lo que le parecía. Y Larry llegó a decir que era el día más triste de su vida después de la muerte de su padre, que se había suicidado años atrás. Esto es debido a que tanto tiempo enfrentándose, tanto tiempo conviviendo, ambos llegaron a ser la cara de la marca también de Converse. O sea, estamos hablando de que la NBA se aprovechó esta rivalidad y ellos no solo se lucraron, sino que también la vivieron y no teniendo una mala relación entre ellos, a pesar de todo lo que se intentaba vender, se veía. Ellos eran al final dos chavales que llevaban enfrentándose durante 10 años, día sí, día no. Al final Magic Johnson consiguió superar el SIDA en un corto periodo de tiempo y llegó a poder jugar las Olimpiadas en 1992, donde fue capitán, tercer capitán en este caso, junto a Larry Bird y Michael Jordan. Pasando ahora a un deporte que sí que es uno contra uno, como el boxeo, tenemos a Gassi y a Sampras en el tenis. Entre ellos se enfrentaron 34 veces el uno contra el otro en torneo oficial. O sea, hablamos de Wimbledon, hablamos de Roland Garros, pero al ser los dos estadounidenses, crecieron enfrentándose entre ellos durante casi toda su vida. Y la verdad que quedaron bastante empatados siempre, o el uno con el otro. Siempre, nunca hubo un claro vencedor. Pero sí que es verdad que cuando Agassi empezó a lesionarse de la muñeca, allí ya Sampras empezó a superarlo bastante. Esta rivalidad se destaca sobre todo en las frases que dijo Agassi al retirarse también, que le atribuía todo su mérito, más que su mérito, gran parte de haber sido tan bueno como era, al enfrentarse contra Sampras en tantísimas ocasiones durante toda su carrera, porque al final es eso. Al final el uno se hacía grande gracias al otro, o sea, ambos en este caso. Agassi es el que dijo la frase, pero ambos tenían tantísimo respeto por la cantidad de veces que se habían enfrentado. Después hablaremos de enfrentamientos que duraron muchísimo tiempo y la importancia que tal. Y ya el último de deportes que quiero destacar es uno más de cabeza más que de jugar, porque quería remarcar la rivalidad que se vivió en los años dorados del Barça a principios de la década pasada, pero no quería centrarme en la figura de Messi contra Cristiano, porque al final Messi y Cristiano no han tenido relación. Sí que es verdad que eran los dos mejores del mundo, pero entre ellos no hubo una confrontación directa. Quiero decir, en el partido sí, pero no, esa rivalidad nunca ha salido de la cancha. Todas las que estamos diciendo, pues tenemos anuncios, tenemos los pesajes en el caso de Ali Foreman, Agassi y Sampras que llevaban jugando desde que tenían 10 años, pero Cristiano y Messi al final eran dos profesionales que se enfrentaban entre ellos. Los que sí que tuvieron más rivalidad eran sus entrenadores, Mourinho y Pep Guardiola, quienes habían sido compañeros. Mourinho había estado en el cuerpo técnico del Barça cuando Guardiola era jugador, así que habían convivido juntos durante mucho tiempo. Pero a raíz de una eliminatoria contra el Inter de Milán que pierde el Barcelona, Guardiola empezó a considerar alguien un poco difícil a Mourinho. Y al año siguiente Mourinho ficha por el Real Madrid y ha ido con la clara intención de destronar al Barça de Guardiola, que en aquel momento ya había ganado todo el sextete dos temporadas antes, y venía de repetir la Liga y semifinales de Champions. Y él venía con la intención clara de destronarlo, además, con Cristiano en el Real Madrid y Messi en el Barcelona. Y para colmo, casualidades de la vida, ese año llegaron a enfrentarse como 8 veces entre ambos equipos durante la temporada, ¿no? Y en un periodo muy marcado creo que llegaron a jugar 5 veces, a lo mejor en un mes, por Liga, por Champions y por Copa. Llegando al máximo esplendor de la rivalidad, cuando en el partido de ida de semifinales de Champions, el Barça gana y Mourinho en rueda de prensa empieza a criticar muchísimo el arbitraje, diciendo que el Barça, entre otras muchas cosas que dijo, es la famosa rueda de prensa del por qué, que le empieza diciendo por qué, que no entendía por qué, siempre que juega contra el Barça pasaban cosas raras. Lo que llevó a la respuesta de Guardiola un par de días después, al decirle que él iba a hablar solo en el campo, que en la rueda de prensa Mourinho era el puto jefe, el puto amo, diciendo que eran mundos completamente distintos y que José Mourinho estaba preparado para hacer la guerra de otra forma. A esto hay que decir también que ambos estilos de juego eran completamente diferentes. El Barça apostó por un juego mucho más de toque y combinación, mientras José Mourinho apostaba por un contragolpe directo y en ocasiones un juego un poquito más brusco y hacer daño sobre todo a Leo Messi, como se pudo ver en el 5-0, donde al final a Ramos lo expulsan por una patada criminal que le opinó el argentino. Pero ahora vamos a dejar un poco el deporte al lado y nos vamos a entrar en otros ámbitos. Primero, quiero destacar 2 de ficción, empezando por Sherlock Holmes contra Moriarty, su archienemigo. Sherlock Holmes, detective inglés por excelencia, las novelas de Arthur Coyle tratan sobre él y cómo descubre crímenes que serían imposibles para cualquier otro ser humano. Estamos hablando de un genio para lo suyo, pero bueno, las cosas la que te dicen en las novelas y en las series y en las películas, que él era muy bueno para lo suyo, pero para el resto no tanto, pero que siempre encuentra a alguien, que es Moriarty, que le impide, al final Sherlock Holmes siempre es el bueno y acaba siempre consiguiendo resolver los crímenes, pero Moriarty es el que es su mayor archienemigo, es su némesis, es lo mismo que él, pero con la intención de hacer el mal y no de hacer el bien. Y le he destacado esta porque al final es la base de cualquier novela policíaca, series de televisión policíacas, anime, el genio contra su contraparte, que es igual de bueno que él o incluso mejor, pero que utiliza los mismos dones que tiene el otro para hacer el mal, ¿no? Se podría decir. Aunque en este caso siempre Sherlock Holmes se le acaba interponiendo, a pesar de que a veces le cuesta muchísimo y llegando a dejar de creer incluso en lo que él siempre en lo que él es para poder llegar a vencer a Moriarty. Sería algo muy parecido, por ejemplo, a un Batman contra el Joker, que no lo he querido poner aquí, pero bueno, sí, para entenderlo. Hablamos de su contraposición, de alguien que no puede existir si el otro no existe. Y el otro de ficción que quería destacar, volviendo un segundo al boxeo, pero este es el claro ejemplo de la película americana por excelencia, que habla de ese sueño americano, y para plasmarlo necesitas hacer que la gente empatice sobre algo, porque ¿quién no ha visto la película de Rocky, sobre todo la primera, en la cual Rocky, interpretado por Sylvester Stallone, es un chaval, el hombre era más mayor, pero bueno, interpretaba un chaval que de un barrio humilde, italoamericano, fuertecillo, que poquito a poco se va haciendo un hueco en el mundo de boxeo y que tiene que destronar al gran Apollo Creed, que, bueno, para quien no se acuerde de la película, él llega a entrar al ring en la batalla final con lo que sería el pantalón de boxeo con las banderas de Estados Unidos, cubierto por la bandera de Estados Unidos, un sombrero imitando al tío Sam. O sea, él representa lo más grande, lo más llamativo, y vemos a Rocky con su entrenador que era el del barrio, que en su equipo técnico está el hermano de su mujer, al final pierde Rocky, pero aún así queda como el vencedor. Y tenemos a Apolo, que en la segunda película tiene la revancha donde Silla gana. Donde Silla gana Rocky. Y a pesar de eso, entre ambos consiguen tener una muy buena relación que se mantiene durante la saga, aunque al final, debido a la muerte de Rocky en Rocky 4, lo voy a explicar un poco más. Bueno, Rocky no, perdón, de Apolo, que muere en el ring peleando. O sea, incluso Apolo llegó a entrenar a Rocky, bueno, la tercera película donde pelea contra N. Barracus, Mr. T. Pero ya volvemos a dejar la ficción y nos centramos ahora un poco en política. Y en política he destacado dos casos. Primero, el caso más sonado, o sea, hay mil casos, ¿no? Pero hay un caso muy bueno, del cual se hizo un musical, que es el de Alexander Hamilton contra Alexander Bull, del cual se basa el musical de Hamilton, que se puede encontrar en Disney y que se ha llevado miles de premios por haber sido un musical que mezclaba, o sea, es un musical cuya base está representada en letras de hip hop en vez de más clásicas, o sí, música más clásica, pues tiraron al elemento hip hopero, y que te narra la historia de este hombre Alexander Hamilton y su ascenso hasta que se convirtió en secretario de gobierno, tesorero del gobierno americano de Washington, y su contraparte Alexander Blur, que a su vez también era un hombre que llegó a presentarse para presidente, pero que Hamilton en su momento no apoyó. No voy a explicar toda la relación entre ellos, porque bueno, para eso ya está el musical, por cierto, muy recomendable. Pero básicamente es de nuevo lo que he mencionado y lo que digo, de que al final son dos hombres distintos con un mismo objetivo. Hamilton había nacido en una de las islas las Islas Vírgenes del Caribe, y Alexander Blur había nacido en Nueva York. Aún así, ambos eran unos genios, sobre todo en este caso Hamilton era el que tenía más talento puro para la política, y Blur había nacido en ese mundo, entonces con una familia súper respetada en Nueva York, que habían fallecido antes de que llegara a la mayoría de edad. Ambos huérfanos en ese sentido, pero con vidas muy distintas. Al final del enfrentamiento entre ambos, concluye cuando Blur quiere presentarse a presidente de los Estados Unidos, y Hamilton, que entre ellos habían mantenido cierta amistad durante los años que habían estado los dos juntos en la guerra contra Jorge III para la independencia de Estados Unidos, Hamilton decide no apoyar a Blur para su candidatura a presidente, lo cual genera que Blur se enfade muchísimo con él. Empiezan a intercambiar una serie de letras de cartas, perdón, ya lo decía en inglés, entre ambos, que acaban con la proposición de hacer un duelo entre ellos, en el que Alexander Blur acaba con la vida de Hamilton, quien se dice que él, cuando iba a dispararle, levantó la pistola al aire. Y el último de política que quiero destacar es sobre todo por una frase que se dijeron entre ambos. Hablamos de Winston Churchill contra la primera senadora británica del Parlamento, que era Nancy Astor. Ultraconservadora ella, parece que tenía vínculos con el nazismo, y Churchill, bueno, completamente contrarrevolucionario, y a pesar de ser conservador estaba muy en contra del auge del fascismo en Europa. Ambos mantuvieron muchas charlas dialécticas bastante, por decirlo de alguna forma, acaloradas en la Cámara de Lords, de la cual es que esta frase siempre me ha hecho gracia, la de que le dijo Astor a Churchill que si ella fuera su mujer, no dudaría en envenenarle el té por las mañanas. A lo que Winston Churchill le comentó que si él hubiera sido su marido, no hubiera dudado en beberse. Pero bueno, es más una anécdota curiosa de lo que puede verse en política cuando estamos hablando en un congreso. Y no es que, o sea, se llegaban a despreciar mutuamente hasta niveles de decirse esto en la misma cámara, que podríamos destacar mil frases más que se dijeron, pero este es el culmen, de que en política también a veces existen las rivalidades. Pero por último, como última rivalidad, me gustaría comentar la que para mí es la rivalidad más grande de todas, volviendo al ámbito del deporte, pero no a un deporte, digámoslo así, popular, convencional, sino al ajedrez. Porque en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se vivió la rivalidad entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Ambos soviéticos, pero uno nacido en Rusia, que era el caso de Karpov, y otro armenio. Poniendo el contexto antes, Karpov había destronado a Bobby Fischer, un americano. O sea, de nuevo hay que pensar un poco en la Guerra Fría, en la carrera armamentística, en la carrera del espacio que vivían entre ambas superpotencias, y cualquier batalla valía. Entonces, que Rusia, bueno, la URSS recuperara el título de campeón de manos de Karpov, de Bobby Fischer, se convirtió en una gran victoria para el régimen soviético y para Stalin. Hay que entender que Karpov era un ferviente soviético, muy apegado a las ideas de Stalin y muy pro Unión Soviética, que ya, cuando ya había conseguido su título en el 1978, lo mantuvo durante 10 años, que nadie le podía hacer ni frente ni nada. Pero ya en 1980 conoció a un chico al cual doblaba la edad, que era el señor Garry Kasparov, en ese momento el chaval Garry Kasparov, contra el quien ya empezó a enfrentarse en algunas partidas de exhibición. En concreto, una estuvo Kasparov muy cerquita de ganarle, pero al final se impuso Karpov. Total, que ya para mediados de los 80 pudo enfrentarse por el título mundial contra Kasparov, lo que se venía como el gran enfrentamiento del siglo y del ajedrez, porque enfrentaba al ya veterano campeón Karpov contra Kasparov. Perdón, he dicho 85, me refería a 88, perdón. Y se dice, bueno, así empezó la rivalidad entre ellos ya por un campeonato del mundo. Se dice que entre ellos se pasaron 500 horas jugando al ajedrez, en más de 200 partidas, con victoria al final para Kasparov, quien le ganó dos veces el título mundial. Una se anuló por problemas de que al parecer la URSS no quería que Karpov perdiera, entonces el título como que se aplazó un año y se lo volvieron a mantener a él. Hay un montón de historias de espionaje aquí dentro. Kasparov acabó echando a uno de sus analistas porque decía que pasaba información al equipo de Karpov. Pero la verdad es que entre ellos jugaron un total de casi 200 partidas, creo que eran 198, y en el cómputo global Kasparov solo se imponía a Karpov por 2 partidas. Durante casi 10 años rivalizaron entre ellos en 1000 torneos distintos, en el campeonato mundial, en el torneo de exhibición aquí en Sevilla, en un torneo que es muy, muy prestigioso de Lyon. Y bueno, al final Kasparov, que representaba a, digamos, hemos dicho que Karpov era un fiel seguidor de Stalin, del régimen ruso, soviético, perdón, Kasparov era mucho más pro Gorbachev. Es más, cuando él gana el título mundial en el 89-90, es cuando Gorbachev ya estaba llegando a la presidencia de la URSS, por lo que se le convirtió, incluso como fue Karpov para Stalin, fue Kasparov para Gorbachev, otro símbolo de la superioridad que podía haber, bueno, superioridad, perdón, de lo que sería la URSS, un símbolo de proeza, de victoria, de perfección. Cuando se jugó la última final del mundo, y ya con esto concluyo, se dice que en el teatro, que estaba situado en Moscú, no recuerdo el nombre, disculpen, el teatro estaba abarrotado de armenios, judíos, gente de los Urales, georgianos, que todos apoyaban a Kasparov, que había nacido con ellos, porque el Kasparov era de origen armenio. Y Karpov se quejaba mucho de que cuando él le tocaba mover, se escuchaban toses de fondo, se escuchaban ruidos, y cuando tocaba a Kasparov nadie hablaba, todo el mundo estaba en silencio. Son esto que digo, que entre ellos había mil cosas, no se odiaban, parece que se odiaban a muerte, aunque después cuando se retiraron, la mayoría de estos cuando se retiraron mantuvieron de nuevo una cordial relación, porque al final es que estas dos personas pasaron 500 horas el frente uno al otro. Decían que para preparar una partida, cuando tenían que volver, cuando sabían que se iban a volver a enfrentar, era prácticamente imposible saber qué iban a hacer porque se conocían tanto, o sea que era imposible sorprenderse. Y eso es lo que hace al final bonito todas estas relaciones, rivalidades, perdón, que he comentado. Que al final es eso, es el uno contra el otro, pero hay mil cosas detrás, cada uno representa cosas distintas. Caso Magic y Larry, el chico alegre que pasa sin mirar contra el chico que viene de un barrio marginal en Indiana. Moe y Pep, compañeros en principio y ahora rivales aférrimos, yo que sé, Rocky y Apolo lo mismo, Holmes y Moriarty, lo que he dicho, que al final dos genios enfrentados, contrapuestos uno contra el otro, y para mí todo esto que he dicho durante todas estas relaciones se puede exemplificar mucho más en lo de Karpov contra Kasparov, que por cierto hay un documental de Canal Plus, bueno, a Movistar ahora mismo, que se puede encontrar en YouTube, en el cual te lo explica muy bien, el cual es muy muy recomendable. Y nada, con esto ya he hecho un pequeño repaso, algunas rivalidades interesantes, todo lo que representan el marketing. Por ejemplo, mucha gente sabe de ajedrez gracias a Kasparov y Karpov. Cuando jugaron aquí en España el torneo de Linares, 13 millones de españoles estaban viendo el torneo por TV2, 13 millones de españoles en aquel momento, no era, o sea, igualmente ahora sería una cuarta parte, pues en este momento estamos hablando de una tercera parte del país viendo una final de ajedrez entre dos soviéticos. O sea, al final estas rivalidades lo que hacen es ensalzar y engrandecer un deporte, el mundo de la música. Por ejemplo, aquí también tenía apuntado a Tupac contra Notorious B.I.G. en el mundo del rap, ambos raperos, uno de la costa oeste y otro de la costa este, que su fanatismo de los fans hasta ellos, incluso dicen que llevó a la muerte del uno y del otro, al final acabaron los dos muertos por tiroteos en la calle. Al final las rivalidades hacen más. A la gente le gusta la narrativa, ¿no? Al final es lo que quería llevar a cabo con este pequeño análisis de estas rivalidades, de que la narrativa hace mejor un enfrentamiento y hace que la gente se vuelque más en él. Y nada, y con esto ya acabo este episodio y nada, pues nos vemos en la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.